Hola, soy Dani Vini, soy periodista y esto es La Entrevista Inspiradora, un ciclo de charlas con personas de Argentina y el mundo que motivan e inspiran a la acción. Una selección de historias que, si escuchas con atención, te pueden cambiar el día o, quién te dice, la vida.
Sofi Cantilo es mamá de Tatu y de Lola, y es corredora. Es también la chica que a sus veintipocos no trotaba ni una cuadra y hoy es el mayor referente de ultra trail running de Argentina y una de las mujeres destacadas en esta disciplina de ultradistancias en el mundo entero. En 2005 y casi por azar, inició un camino que no la abandonaría nunca más y que se convirtió en su estilo de vida. Empezó creciendo en las distancias recorridas, logrando victorias extraordinarias en carreras de montaña, primero en Argentina y luego en las ultramaratones más importantes del mundo, en donde una carrera puede superar los 3 días de duración para alcanzar los más de 300 kilómetros de distancia en montaña, desafiando todos los terrenos y climas. Su nombre ya es historia en el deporte argentino. Y su historia de vida es también una de resiliencia, superación, foco y disciplina. En 2021 publicó Un Kilómetro Más, su primer libro, donde recorre experiencias y anécdotas, pero sobre todo regala un mensaje motivador, donde hace una analogía del correr con la vida. ¿Cuántas veces nos encontramos con algo que nos resulta imposible? ¿Cuántas veces sentimos que no damos más, que no estamos listos, que el desafío es demasiado grande? Cada vez que ocurre esto, abordar el problema, dice Sofi, en pasos más pequeños, ir por partes sin perder el objetivo, quizá sea la clave. De a poquito, como cuando corremos, dice ella. Un kilómetro más es una forma de vida.
Hola, hola. Bueno, aquí estamos en una nueva edición de La Entrevista Inspiradora con una invitada muy especial, porque les cuento que hoy tengo el honor de entrevistar a Sofi Cantilo. Ahí voy viendo a los que están viendo en vivo que se van sumando. Sofi es ultramaratonista, ya nos va a contar a los que no venimos del mundo del deporte qué es esto, aunque no obstante me siento que fui aprendiendo mucho en estos días porque hace poquito salió su primer libro, Un Kilómetro Más, que es un libro imperdible. Estés o no estés vinculado al mundo del deporte del running, es maravilloso porque habla de la vida, ante todo de la superación, creo yo. Que bueno, aprendí muchísimo leyéndola en todo sentido. Y la verdad que estaba muy ansiosa por poder entrevistarla y conversar con ella por todo lo que ha logrado, ¿no? Y por leerla, que realmente es una inspiración. Sofi, les cuento que de profesión anterior o en paralelo a ser atleta, es comunicadora social, es correctora literaria y hasta los 24 años no hizo deporte. Ahí cambió su vida, ¿no? Hasta convertirse en la ultramaratonista más importante de nuestro país y una de las mujeres destacadas en esta disciplina del mundo. Ya su nombre es historia en el deporte argentino. Y bueno, hace distancias increíbles que pueden superar los 200, los 300 kilómetros, corre en montaña. Su historia es maravillosa y es una historia también de resiliencia, de superación, de foco y de disciplina. Y ella en este libro, en este correr, en este Un Kilómetro Más, ¿no? Habla de que el correr es como la vida, ¿no? Esto de cuando aparecen obstáculos o cuando creemos que no podemos más. Quizá ver todo, ¿no? Como los 200 kilómetros que ya le quedan por delante en la carrera es imposible, pero hacer un kilómetro más, no. Un kilómetro más sí puedo hacerlo, ¿no? Y un poco ese es el mensaje transversal del libro, que no voy a spoilear más porque quiero conversarlo con ella. El libro salió hace muy poquito y lo presentó hace poquito, ya la veo ahí.
Es mamá, además, de Lola y de Tatu. Ahí va, ahí te escucho. Hola, Sofi.
Hola, Dani, ¿cómo estás?
Muy bien, bienvenida.
Gracias por tenerme acá.
Bueno,
espacio.
Gracias por aceptar esa invitación. Te cuento que tu libro, ya te lo comenté, me lo llevé a San Martín de los Andes, así que leer, tú estás ahí, leer ese libro en la montaña, creo que fue, coronó toda la experiencia.
Y bueno, San Martín aparte tiene como un protagonismo, porque bueno, es como el lugar de Patagonia Run, que es una de las carreras que marca mi vida y marca mi historia.
Totalmente, totalmente. Así que me transportaba ahí en ese contexto a toda la emoción que vos transmitiste en el libro. Sofi, bueno, primero felicitaciones, porque este es tu primer libro y salió hace muy poquito.
Sí, estoy feliz.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, y vengo viendo ahí en las redes sociales todas las repercusiones y todo, de todos lados ahí leyendo. Gente del mundo del running y no, ¿verdad?
Es que sí, a ver, tiene que ver con el running, porque el running es lo que a mí me sirve para hacer un paralelismo con todo, pero son herramientas que me fui llevando del deporte a la vida y también de la vida al deporte. Y creo que una persona que nunca hizo ejercicio en su vida puede también aplicarlas a cualquier cosa, a un trabajo, a un viaje, a un sueño, a una relación amorosa, a una relación de amistad. Todo necesita a veces un poquito de trabajo, todo a veces necesita que lo bajemos, lo dividamos como en pedacitos, que nos ocupemos de apartes. Todo en la vida, en el fondo, necesita un objetivo o un deseo y, bueno, armar un camino, proyectarlo y empezar a transitarlo, ¿no?
Sí, bueno, es un poco lo que se adelanta en la portada, ¿no? Es que esto que vos decís que dar 200 kilómetros por delante en medio de una de las carreras tremendas que haces en la montaña es un montón y decís, bueno, eso no sé si llego, pero un kilómetro más sí puedo. Uno siempre puede correr un kilómetro más. Y decís algo
Exacto.
así como en la portada, la vida es igual. ¿Cuántas veces nos encontramos con algo que nos resulta imposible? Con una situación que no sabemos cómo encarar, que creemos que no vamos a poder superar. Y cada vez que esto ocurre, tenemos que abordar el problema en pasos más pequeños, en ir por partes, en este ir por un kilómetro más, ¿no? Me
Totalmente,
pareció
sí, así, así.
una gran indicación. Qué lindo,
¿Verdad?
qué lindo. Ahí va, ahí está, estamos creo que con unos segunditos de delay,
Puede
por
ser.
eso, ahí va. Sofi, bueno, inspirador desde la portada y la contratapa, y después adentro el libro es maravilloso porque cuenta toda tu historia. Me
Gracias.
gustaría arrancar por el comienzo, porque en realidad vos te iniciaste y vos contaste un poco tu historia, es que no te iniciaste en el deporte de muy chica, sino que hasta los 24, tengo entendido, eras
Sí.
totalmente ajena a este mundo.
Totalmente ajena
¿Cómo
al
es eso?
deporte. Una vida totalmente sedentaria, la que se llevaba gimnasia en el colegio, pero no como una forma de decir, la que literalmente se llevaba gimnasia en el colegio, la que se escondía atrás de la columna para saltearse la entrada en calor de cualquier clase, la que iba, todas mis fotos en las clases de tenis que me llevaban mis papás, estoy así en un rincón, furiosa. Y bueno, un día todo cambió, un día dejé el cigarrillo y todo cambió. Así sería mejor la historia.
Wow, sí, porque además sumamos sí.
Sí, yo empecé a fumar muy chica, era por ahí lo que se estilaba un poco en ese momento, tampoco se estilaba tanto porque no es que todas mis amigas empezaron, pero bueno, yo empecé a los 12 años recién cumplidos, en séptimo grado, y bueno, enseguida me envicié porque es lo que pasa, los primeros cigarrillos te cuestan un montón, los primeros cigarrillos te mareas. Te caen mal, no te gustan, y a fuerza de hacerlo, porque te crees más canchero, te crees más grande o te crees lo que sea, terminás enviciado. Y bueno, nada. Fueron muchos años de mucho vicio, muchos años de una vida recontra sedentaria. Por ahí la etapa en la cual uno tiene que estar desarrollándose o formando mejor su cuerpo. Bueno, yo estaba siempre con un vaso de coca, un libro y sentada. Y un cigarrillo. El día que dejé el cigarrillo, todo cambió.
¿Y qué lo motivó, Sofi? ¿Cuál fue ese quiebre? Porque eras chica también, ¿no? O sea, hablamos de grande para el deporte, para el nivel de deporte que vos hacés a los 24 años, pero digo, ¿cuál fue el quiebre para darte esta
La verdad
chance y
es que no recuerdo, lo que sí recuerdo siempre es que mi papá me decía mucho que en algún momento iba a tener que dejar de fumar. Lo que él me planteaba es, vos sos mujer, algún día vas a querer tener un hijo y vas a tener que dejar de fumar. O sea, como que no es una opción para vos. Ya se hablaba mucho del daño del fumador pasivo, de un montón de cosas. Y bueno, en mi cabeza puse una fecha que no se la dije a nadie, que era un 12 de marzo, y dije, bueno, el 12 de marzo voy a dejar de fumar. Y eso hice. El 12 de marzo me desperté y no fumé más. Se vino una época de mucho mal humor, pero tremendo mal humor. si me preguntabas por el cigarrillo, me parecías un insensible porque me estabas preguntando. Si no me preguntabas, me parecías un insensible porque no me estabas preguntando. sea, no había cómo contentarme. Pero bueno, después de ese periodo me empecé a acomodar. Lo que sí empecé a hacer a la par era ir al gimnasio, que me venía bien porque primero tenía tiempo libre. Parece que no, pero cuando fumas por ahí decís, bueno, me fumo un pucho y voy, me fumo un pucho y tal cosa, me fumo un pucho. Y de golpe, si juntás todos esos me fumo un pucho, tenés un montón de tiempo. Y además me venía bien porque era una hora más o menos en la cual estaba en un lugar en el cual no estaba permitido fumar y haciendo algo que me alejaba del cigarrillo. Y a la vez, bueno, me servía para liberar ansiedad y un montón de cuestiones. Cuando llegaba al gimnasio, hacía una entrada en calor caminando, y bueno, el señor del gimnasio me decía que trotara. Y a mí la verdad es que no me daban ni los pulmones, ni la vida, ni las piernas, ni nada. Pero bueno, con el tiempo empecé a trotar unos segundos, caminar otros segundos, trotar unos segundos, caminar otros segundos. Hasta que, bueno, un buen día pude trotar los 20 minutos que daba la cinta del gimnasio. Y a la par, había una carrera muy importante de Nike, estaba toda la ciudad empapelada de naranja. Y bueno, con, no sé, con esa libertad que te da el no saber y que te da la falta de conocimiento, me anoté. Pasé de unos 20 minutos en cinta a un 10K en la calle.
Que ¿en cuánto tiempo?
Tardé 55 minutos 56 segundos.
Ok. Bueno, encima me hiciste en carrera. ¿Y en cuánto tiempo de entrenamiento vos? ¿De los 20 minutos del gimnasio a los 55 haciendo un 10K?
No. ¿Sí? Una semana.
No.
Una semana.
No,
yo me acuerdo que me metí en la página y no había cupos. Y dije, bueno, listo. Y no sé por qué, a los dos días me vuelvo a meter y veo que habían como el remanente de inscripciones de la gente que no había terminado de pagar, se habían liberado, y me anoté y anoté una amiga mía que corría todos los días una hora como para mantenerse en forma, o sea, no hacía trabajos de velocidad ni un plan específico. Y nada, ahí fue. Fue de los 20 minutos a los 10K, así, sin ningún tipo de parada. Por eso te digo, viste que a veces el no saber te da una libertad o te da, qué sé yo,
la posibilidad. Te digo mandarte, ok. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se llegan esos 10K a ser ultramaratonista? ¿No? O sea, sé que hubo un gran tramo y mucho de eso está acá, que está buenísimo, en un kilómetro más. Pero, ¿qué fue lo que abrió para llevarte, no a correr 21, una maratón de 42, que bueno, fue un poco lo que vamos conociendo, que sucedió, digo, pero sí tirarte a ser corredora en la montaña y de largas distancias, digamos que no poco,
lo que
¿no?
Lo que me pasó es que el running me llevó a conocer la naturaleza. Yo era una persona muy de estar adentro, muy anti-verde, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. De hecho, tres de mis mejores amigas se habían ido un verano, 20 días, a la Patagonia, a hacer como un recorrido y qué sé yo qué, y yo no fui porque había una posibilidad de que dos noches durmieran en una carpa en el jardín de la casa de un amigo. O sea, no. Si quieren una carpa en medio de una carpa, aparte en Cumelén, en un lugar divino, cuidado. Y yo no fui porque dije, no, carpa para mí no. Con lo cual, ese era mi perfil. Y cuando empecé a correr, bueno, hice esos 10K, después hice otros, me anoté en un grupito de entrenamiento y después iban a correr una carrera Mar de las Pampas. Yo corrí ahí 13 kilómetros a Mar de las Pampas y fue como mi primera aproximación a correr en la naturaleza. Y se me juntaron dos cosas. Una, la pasión que me daba el running, la pasión no, los sentimientos que me generaba el running, los sentimientos que me generaba estar en un lugar con un montón de gente desconocida, vibrando en la misma frecuencia, sintiendo lo que sentía el otro, con un mismo objetivo, un mismo punto en común, salir todos del mismo lugar buscando llegar al mismo lado, con la naturaleza y con los desafíos de la naturaleza, con la belleza de la naturaleza, con los cambios y con conectar de golpe con algo que yo nunca había conectado. Entonces, el camino natural empezó a ser buscar a correr carreras, lo que yo creía que eran carreras de aventura, carreras siempre en la naturaleza. De ahí empecé a ir cada vez más, carreras en las sierras, ahí dije, no, quiero ir a la montaña, y bueno, se fue dando a la vez que iba sumando más kilómetros con carreras más en la naturaleza. Hasta que llegó un día que lo miré a mi entrenador y dije, yo no quiero volver a correr en la calle. Y desde ese día ahora solamente hice una carrera en la calle. Ese día fue en el 2007. Lo único que volví a hacer en la calle fue el campeonato argentino de ultra 100K en el 2012.
¡Wow! Claro, ¿no? La magia de conectar con la naturaleza en un lugar tan profundo, ¿no? Porque, bueno, todo lo que vos vas escribiendo en el libro, lo que se lee en todo lo que vos compartís, escribís, es eso, es hasta descarnado, ¿no? En un momento, digo, porque un ultra trail es extremo. Entonces, me gustaría escuchar en tus palabras, para todos los que no venimos de este mundo, ¿qué es exactamente un ultra trail o una carrera de montaña? Que es mucho más que una carrera de aventura, vos recién decías, ¿no? Como lo que quizá podemos pensar de afuera.
A ver, carrera de aventura, de verdad, son carreras de expedición. Nosotros corremos en un trail, es un camino marcado, un sendero marcado. El sendero a veces es muy chiquito, a veces no encontrás el sendero, pero se supone que es un sendero marcado. Después lo que es ultra es cualquier distancia más allá de los 42 kilómetros y 195 metros, que es la distancia de maratón. Los ultra en general empiezan en los 50K, yo arranqué con el ultra en los 80. Para mí 50 no era un objetivo ni un desafío que me llamara la atención. Yo cuando me enteré que existían los 80, quisiera 80, y con mi entrenador preparamos el camino para que pudiera hacer eso. Nos tomó casi 2 años desde el momento en el que yo lo deseé hasta el momento en el que ocurrió. Pero bueno, fuimos respetando eso, yo respeté su proceso, respeté sus tiempos, entendí que el que sabe es él, y que si yo quiero, que es lo que quiero, correr toda mi vida, tengo que respetar los procesos del cuerpo, que a veces no son los deseos de uno. Entonces, bueno, me tomé esos 2 años, pero bueno, no debuté en el ultra con un 50K, sino que debuté con los 80 que soñaba. Y después, bueno, se fue dando un proceso natural, alguna otra más de 80, después 100, después 160, buscando llegar al Ultra Trail du Mont Blanc, que es como una carrera muy icónica que casi todos los corredores de trail la quieren hacer. Cada vez más carreras y cada vez aumentando las distancias, y un día me enteré que existían las carreras de 200 millas, que me parecía un disparate, yo creía que como que las 100 millas eran todo.
Y ¿que 200 millas son cuántos kilómetros?
Son 330 kilómetros. Una milla es 1.609. Entonces es más de 320 kilómetros. Además siempre son de 305, 307. Y bueno, empezó el camino hacia ese lugar.
Qué maravilla. Que además son días corriendo, creo que pueden llegar a 3 días, ¿no? 3 más o menos, según tu...
En general, la carrera, cada carrera tiene un corte horario, tiene como su propio reglamento. Las que hago yo suelen tener tipo 110, 112, 116 horas de corte, y yo las vengo haciendo en 70 y pico, 60 y pico de horas. Pero que bueno, sí, son días, pero a la vez para mí es como toda una misma jornada, desde que salgo hasta que llego. En el medio duermo por ahí 2 horas, 1 hora, pero nada, es toda la misma jornada.
No, es increíble. Sí, creo que es una de las cosas que más impacta, por lo menos a los que no venimos de este mundo, leerte el no sueño, el calcular los 40 minutos, claro, dónde los dormís, o cómo administrar la energía, las calorías, todo es fascinante, pero algo increíble en vos también es, no solo que descubriste esta corredora y la deportista en vos, y el entrenamiento, sino, bueno, tu excelencia en eso, ¿no? Porque has llegado primero a ultra trails increíbles en el mundo, llevando nuestra bandera, y acá también, ¿no? O sea, porque los tiempos que haces son fuera de lo común también. Entonces te pregunto, si alguna vez soñaste con eso, digo, una vez que ya estabas ahí, ya estabas metida en todo esto, en superarte, en superar esa cantidad de kilómetros, con además llegar a este nivel de competición y de excelencia tan grande.
Es que también viene siendo como parte del recorrido. La primera vez que hice un podio, lo cuento en el libro, no me lo creía, y realmente fue volver para atrás y decir, perdóname, ¿qué me dijiste? Que llegaste segunda. Y una vuelta a decirle, pero, viste, que te miren, digan, tipo, flaca, sos tonta, ya te dije 500 veces, saliste segunda, no molestes más. después como que te vas acostumbrando un poco a eso, no es que te vas acostumbrando porque siempre demanda un montón de esfuerzo y demanda un montón de cosas, y uno siempre va a tratar de hacer la mejor carrera posible, pero también lo que vas aprendiendo es que a veces tu mejor carrera no se muestra en un resultado. Son carreras tan largas en las que te pasan tantas cosas y son tantas las experiencias y las vivencias que vas teniendo, que a veces vos te mataste y diste el 100 y a veces diste más que el 100 y el resultado igual por ahí no fue bueno. Y en cambio otra vez todo fluyó bien y el resultado es excelente, pero por ahí no fue tu mejor carrera. Yo he tenido las dos. He tenido carreras en las cuales he llegado primera y realmente sentí que no me forcé. He tenido carreras en las que he llegado primera y dejé la vida por ese puesto. Y he tenido carreras en las cuales dejé la vida y más y no me fue bien en el resultado, en cuanto a la tabla, en cuanto al tiempo. Con lo cual, yo he aprendido que la vara es, para mí, las experiencias que vas sumando y las experiencias que vas viviendo y lo que te va regalando el camino.
La experiencia más allá del resultado, ¿no? Y lo que te regala el camino. Ahí destaco eso porque
una carrera que no la cuento en el libro, a la cual viajamos, una carrera de 240 millas, a la cual viajamos con 4 amigos que venían a hacerme de equipo. Y yo no pude terminar esa carrera. Y sin embargo, si yo miro para atrás, es una de las mejores experiencias de mi vida. Y yo me acuerdo que cuando me iban bajando en el auto, y yo estaba destruida con una infección pulmonar, ya bajando en el auto sabiendo que había abandonado, que se había acabado la experiencia y todo, yo venía pensando, acabo de arruinar el mejor viaje de mi vida, porque hasta ese momento venía siendo el mejor viaje de mi vida. Había ido a un recital de Ozzy Osbourne, había un parque nacional que siempre había soñado con conocer, ha habido una montaña en medio de la nada con una amiga que me había acompañado porque la quería conocer, y es tipo una montañita, pero bueno, para mí era icónica y la quería ver. Dije, bueno, ya está, arruiné todo porque no terminé. Y sin embargo, internamente yo no lo sentí así. Y cuando me puse a analizar en esa carrera, en esa experiencia, en ese no haber alcanzado la meta, tuve por ahí una de las experiencias más fuertes de amistad de toda mi vida. Tuve una experiencia de generosidad de parte de mis amigos, de entrega, de compromiso, e incluso, bueno, de risa, porque nos acordamos de todas las cosas que pasamos una noche en una camioneta tratando de que yo sobreviviera juntos, y estallamos de risa cada vez que nos acordamos. O sea, yo tenía que escupir en vasos y ellos tenían que revisar mis mocos para ver cuánto pus había. Ese nivel de asquerosidad, pero olvídate, que has unido por vida. Hacía tanto frío afuera, hacía al menos 25 grados afuera, que cuando yo quería hacer pipí, me tenían que traer una bolsa porque yo con una infección pulmonar no podía salir afuera. Entonces, hacer pipí en una bolsa dentro de una camioneta, la bolsa con agujeros, o sea, una cosa siniestra, pero bueno, te acordás hoy, y decís, ¿viste? El otro día una de mis amigas me decía, tipo, somos hermanas de pis, y decís, bueno, sí, y me dice, ¿nos bautizaste con pipí? Y digo, la verdad que sí. Y bueno, te genera otra cosa. Y bueno, no podés acordarte de eso como una mala experiencia.
No, claro, sí, son experiencias de vida. Y también, bueno, esto del ultra trail trae esto de un poco llevar la vida, el cuerpo y la cabeza al límite, ¿no? Y vos mucho lo mencionás en el libro y en tus posts y todo lo que vos escribís. Justamente explicás también el post, ¿no? O sea, lo que pasa cuando, una vez que terminó, que después son días sin poder caminar, porque llevar el cuerpo exigirá andar más de 300 kilómetros o por ahí, digo, es terrible, ni hablar, bueno, llegando a casos como lo que te pasó en esta carrera o en alguna otra, donde bueno, hubo un riesgo muy, muy grande de vida también, digo, pero el post es muy complicado, ¿no? Entonces, sí, la pregunta es ¿qué te lleva? Es doloroso, claro. Bueno, ahora nos vamos a meter en el dolor también, sí, que es otro de los grandes titulares. Digo, ¿qué te lleva, Sofía, a vos y a todos los que se suman a esta pasión tan extrema, a volver a pasar una y otra vez por eso extremo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que sea más fuerte para volver a elegirlo? Digo,
con todo lo que implica. Dani, a ver, cuando algo te sale fácil, está ahí, no sé, No vale demasiado. Ahora, cuando te tuviste que romper el traste para alcanzar algo y te costó un montón y entregaste sangre, sudor y lágrimas, entregaste cansancio, entregaste lo que sea, realmente ahí valoras las cosas por ahí. Entonces, cuando una carrera es difícil, cuando una carrera te cuesta, cuando un objetivo te da un poco de miedo, te da vértigo, te da, no sé, también adrenalina, ahí es cuando te das cuenta que el objetivo que tenés enfrente realmente vale la pena. Y cuando lo conseguís, después de haber atravesado un montón de situaciones, porque, a ver, lo que uno atraviesa en, no sé, una carrera más corta, son un montón de cosas, pero cuando vos exponés el cuerpo por ahí durante 60, 70, 70 y pico de horas a estar en movimiento, te vas encontrando con el famoso muro de la maratón, no una, sino mil veces, te vas encontrando con umbrales de dolor que creías que no existían, y también a la vez te vas encontrando con que de golpe hace un rato estabas que creías que te morías y ahora te sentís bárbaro, y decís, pero pará, ¿cómo puede ser si tengo más carga de kilómetros encima, tengo más cansancio? Y bueno, vas pasando por distintos estadios, en el fondo, igual que cuando uno vive. Y bueno, ahí es cuando vale la pena. Cuando cruzás ese arco que tanto te costó, que realmente lo sufriste, que realmente entregaste algo, y vos venís con una carga de aprendizajes nueva, espectacular, y ahí te das cuenta que valió la pena. Entonces decís, yo quiero volver a repetir esa experiencia. Quiero ver qué más tengo para aprender. Quiero ver qué más el camino, la montaña, la vida tiene para enseñarme. Quiero ver cuánto soy capaz de entregar. Quiero también saber si soy capaz de conocer el límite. Yo, por ejemplo, en esa carrera en Moab, supe que no podía seguir y agarré y dije, tipo, esto se acabó acá. Tener claro también que me elegía a mí, que elegía a mis hijos, que elijo mi vida. Pero a la vez, cuando yo estoy en carrera, estoy entregando todo, y estoy entregando todo bien. Con lo cual, nada, está bueno. Está bueno.
Qué maravilla. Tengo ahí resaltada de esta carrera.
Lo que pasa es que el ultra es adictivo, porque el ultra nos enseña un montón de cosas, y cuanto más entregás, más aprendés. Por eso uno también va buscando objetivos o desafíos que te vayan sacando constantemente de tu zona de confort.
Sí. Creo que es una forma de ver la vida, ¿no? O sea, vos lo atravesás todo el tiempo en el libro, ¿no? Cruzás todo el tiempo la vida, lo que la montaña te enseñó y lo que aplicaste en la vida y viceversa, ¿no? Como la vida se lleva a la montaña y viceversa. Y me preguntaba porque tenía resaltado una frase de esa carrera. Donde vos dijiste, bueno, me retiro, tengo dos hijos y un cuerpo, no puedo seguir, es hasta acá. Y esto de elegir lo que aprendes de cada experiencia y que si te transforma y creciste, entonces, bueno, ahí está, ¿no? Eso es el éxito. Y tenía para preguntarte, eso en tus palabras, ¿no? Que lo leí en uno de los artículos que vos escribiste y me pareció hermoso. Y querría saber, en esto, ¿no? En tu experiencia también, de llevar el cuerpo al límite y a la cabeza y a todo lo que implica, ¿no? Y la conexión también con lo más salvaje y hasta primitivo, ¿no? Porque en esos contactos con la naturaleza, con la montaña, con el extremo, me imagino que se cruzan millones de cosas. Te digo, ¿cuál es el valor? Y esto también lo traslado de la montaña a la vida, vos nos sigues llevando, de saber los límites, ¿no? De conocer nuestros límites, porque hablamos mucho de, bueno, no obstáculo, voy para adelante, el todo, salgo de la zona de confort, y es un tema. Pero digo, el valor de saber los límites en lo tuyo.
El límite es la salud, es lo que no se negocia. A ver, yo puedo exigir mi cuerpo cuando muscularmente sé que las carreras que hago son muy exigentes, sé que rompen fibra muscular, sé que hacen un montón de cosas que no están buenas por ahí para el cuerpo, pero uno las hace para ese objetivo y después se toma el tiempo de recuperación o mismo se prepara para él. Pero uno también tiene que aprender a conocerse. Yo por eso muchas veces entreno mucho a sensaciones, sin mirar tanto el reloj y demás, tratando de escuchar lo que mi cuerpo me va diciendo. Yo tengo que saber cuál es el dolor muscular de que estoy corriendo 300 kilómetros, o sea, me tiene que doler la vida, y cuál es el dolor que es un desgarro o que es algo que realmente me va a traer consecuencias graves. A ver, uno sufre micro desgarros, cuando estás corriendo ultra, no uno, sino miles, todos los músculos se van rompiendo un poquito. Pero eso es normal. Y yo tengo que poder distinguir un dolor del otro. De la misma forma que tenés que poder distinguir cuando te torciste un pie y es una lesión grave, y cuando, bueno, te lo torciste, pero podés seguir un poco más. Tenés que empezar a tener mucha conciencia de tu cuerpo. Mucha conciencia de tu cuerpo, de tu respiración. Conectar. De la misma forma que conectás con la montaña y que conectás con la otra persona, tenés que aprender a conectar con vos. Y eso está buenísimo. Esa es también una de las mejores lecciones que me dio este deporte.
Qué hermosa. Sofi, en esos momentos de conexión y de concentración y de plena carrera en el medio de la montaña, con mucho por detrás y mucho por delante, ¿qué juega más? ¿La cabeza o el cuerpo? ¿O ambos?
No, la cabeza. Wow. El cuerpo deja de poder muy rápido. Y ahí es la cabeza la que empieza a jugarte en contra o a favor. Muchas veces la cabeza se transforma en tu peor enemiga, y ahí tenés que sacar fuerzas de andar a saber dónde para volver a ponerla de tu lado. Pero bueno, no, es un juego mental. Está claro que si uno no tiene determinada condición física, o más bien, más que condición, determinada preparación física, no lo va a poder hacer. Pero es la cabeza, es un juego mental. Vos podés tener toda la preparación del mundo, podés estar en tu mejor momento, que si la cabeza no te acompaña, no vas a llegar a ningún lado. Y cuanto más larga es la carrera, más importante es la cabeza, porque estos momentos, estos muros van apareciendo no una, sino un montón de veces, y los demonios a los que te vas como enfrentando, por decirlo de alguna forma, son cada vez mayores, con lo cual cada vez la cabeza se pone más brava.
Wow. Pienso en la vida, ¿no? En cuántas veces se nos aparecen muros y demonios, como decís, y que a veces no sabemos cómo sortear, ¿no? O que a veces son más grandes del deseo que los objetivos, y ahí te pregunto, bueno, ¿cómo se entrena? Si es que se puede entrenar eso, ¿no?
Bueno, a mí correr ultra me ha entrenado para la vida, y después la vida me volvió a entrenar para correr ultra, o sea, cuando me quedo embarazada de mi hija Lola, que yo tenía planeado correr mi primer carrera de 200 millas ese año, y en el fondo me pongo a pensar y digo, ¿lo hubiese podido hacer sin pasar toda la experiencia que pasé de un embarazo sola, esto, lo otro? Y así, lo hubiese podido hacer probablemente, pero la experiencia no hubiese sido la misma. A mí, todo eso me preparó muchísimo para poder correr mis primeras 200 millas. Me dio un montón de herramientas, es más, para mis primeros 200 kilómetros también. Con lo cual, todo va pasando por algo, y uno tiene que ir tomando las experiencias de cada cosa, y uno es el encargado de trasladarlas de un lugar a otro. Porque nosotros podemos separar, no, bueno, esto es running, no, bueno, esto es no sé qué, esto no. Pero no, la realidad es que todo está mezclado y todo es parte nuestra.
Sí, qué increíble, ¿no? Esta conexión de cuerpo, mente y emoción, ¿no? Todo va junto, en definitiva, todo se entrena, no es solamente, no podría pensar de afuera, bueno, es el cuerpo, ultramaratonista, esto, bueno, y sin embargo, si la cabeza no está firme, eso que traías, ¿no? Por mejor entrenamiento, no va, y cosas que te suceden en la vida son parte de ese entrenamiento también, o suman.
Totalmente. Y hay otra cosa más. A mí, yo creo que la maternidad o la paternidad comprometida, ¿no? El tipo de paternidad que se vive hoy en día, te entrena también para correr ultra, porque la falta de sueño, la imprevisibilidad, el planear todo de una forma y que de golpe todo se te dé vuelta, esa es la vida de la montaña, y esa es la vida de la maternidad o la paternidad. Con lo cual, es esto que te digo, uno tiene que estar siempre atento y siempre abierto, porque todo lo que vas viviendo te sirve para todos los aspectos de tu vida. A mí, realmente, ser madre me preparó para correr ultra. Y correr ultra me preparó también para ser madre.
Increíble. Ah, es hermoso, hermoso escucharte y hablando de esto de la maternidad y bueno, también el lugar de la mujer en este deporte. Leía en tu libro que recién en el que hasta antes de Catherine Switzer, si la pronuncio bien, en 1967, las mujeres no corrían maratón y se creía que no podíamos correr.
No, no, que te morías si corrías. La mujer no podía correr maratón. O sea, era un tema físico que la mujer se iba a morir porque es débil, porque esto, porque el otro. Y ahora hay estudios que han demostrado que a mayor la distancia, mejor es la mujer frente al hombre. O sea, hay una realidad que el hombre es mucho más veloz que la mujer. Había un estudio que en un momento decía que eran 40 segundos en calle para equiparar un varón con una mujer, que, bueno, después en un terreno montañoso y demás puede ser incluso un poquitito más, pero a medida que vos vas aumentando la distancia, esa brecha se va haciendo cada vez menor. Y después llegas a un momento en el cual las distancias son tan largas que la mujer termina superando al varón. Por esto de que tiene más cabeza, tiene, como no sé, un espíritu más fuerte, por decirlo de alguna forma. Tiene otro tipo de resiliencia, tiene otra tolerancia al dolor. Entonces ahí es donde la mujer termina... Y a ver, yo lo creía, pero ahora lo dice la ciencia.
Increíble. Y Sofi, ¿y cómo eso en realidad pega hoy día? Porque estábamos en un momento de construcción y un montón de discursos súper lindos, pero digo, hay que estar en la montaña y vos lo traes muchas veces y pasar a un hombre, ¿no? Digo, no, entonces, ¿qué? No es fácil, ¿verdad? O sea, bueno, por lo menos era lo que leí y transmitías, entonces digo, bueno, ¿cómo se lleva esto al contexto actual del running y del mundo tan competitivo en el que estás, ¿no? O sea, ¿todavía nos falta?
En las carreras, sobre todo afuera, a mí lo primero que me llamó la atención, la primera vez que corrí ultra, corrí en Estados Unidos, uh-huh. y que pasar un hombre era fácil. Y fue como, ¿cómo puede ser? Viene una mujer, tipo, se corren del sendero para dejarte pasar. Y digo, wow. Ahora, por suerte, es cada vez más normal. Y de hecho hay muchos hombres que con orgullo dicen por ahí que los pasó la primera mujer o, viste, que van medio ahí cabeza a cabeza. Pero, bueno, la desconstrucción se tiene que dar en todos los sentidos. A ver, sigue habiendo una foto de una mujer con un escote y el comentario sigue siendo desubicado. O sigue siendo fuera de lugar, o sigue siendo fuera de contexto. Con lo cual, se ha cambiado muchísimo, pero queda todavía muchísimo por cambiar. Y el running no es ajeno a esto. Esto no es un problema del running para nada. No es que a un hombre le molesta que la pase una mujer en el running. Si yo te pongo una mujer que le gane un tipo en el tenis, probablemente pase lo mismo. Y en el fútbol ni hablar. Y creo que es algo que sigue siendo nuestra sociedad. Que se ha recorrido muchísimo camino, pero que todavía queda muchísimo por recorrer.
Sí, me imagino que va, sí, me imagino que en entornos tan competitivos lo traías y bueno, y en algunos pasajes un poco hasta increíbles, ¿no? El no dejar que pases o lo que sea que
sí,
no se puede tener. Sí, y también es históricamente pensar que hasta el 67, dije bien, sí, hasta el 67 sí, se pensaba que las mujeres no podemos correr. Y que la historia vos la traes en el libro de Catherine es que ella se disfrazó de hombre y que el director de la carrera
jogging,
la
que se puso un jogging grandote, viste, el pelo así, un gorrito, y se mandó. Y cuando el director de la carrera se da cuenta que había una mujer, se mete a sacarla. Y están las fotos, o sea, si las googleás, aparecen las fotos en todos lados. Y después un grupo de hombres se dio cuenta y como que corrió protegiéndola hasta la llegada. Entonces, tenés por un lado el mamerto que la trata de sacar, pero después por el otro lado tenés un montón de hombres que en esa época en la cual se creía todo eso y todo, pudieron ir contra esa creencia limitante y protegerla y acompañarla. Con lo cual, siempre tenés de todo. Hoy, por suerte, son más los que corren acompañando y protegiendo que el mamerto que la quiere sacar.
Claro, sí. Afortunadamente, pero bueno, es increíble y solo esa parte de la historia que inaugura a las mujeres en una maratón no es tan lejana, ¿no? Bastante no, contemporánea.
Encima, tipo, después pasaron varios años hasta que se corrió un maratón olímpico de mujeres, con lo cual ¿viste? Todavía, ahora creo que por un tema de prensa negativa, los premios empezaron a equiparar, pero los premios eran distintos para varones y para mujeres. A ver, si estoy corriendo la misma carrera, la misma distancia, y gano la general femenina, me merezco lo mismo que se gana el tipo. Y en un momento te decían, bueno, pero son menos mujeres. Bueno, pero si son menos, tiene doble mérito que vos la corras.
Claro,
Porque el doble vale
es
una
verdad.
cosa. No, no es que porque son
Claro.
menos vale menos, no, al revés, vale el doble. Porque justamente estás abriendo un camino, es espectacular. Cuando yo veo, no sé, una categoría de edad, por ejemplo, no sé, te dicen, ay, bueno, pero ganó su categoría de edad de más de no sé cuántos años y eran dos. Son dos, son unas genias. ¿Entendés? Al revés. Son mis ídolas y son las que están abriendo camino y están permitiendo que después eso sea cada vez más común.
Increíble. Sofi, bueno, la portada de tu libro también la pongo acá para los que la están viendo, los que están escuchando. La portada es increíble. La foto es Sofi embarazada de Lola,
Esa foto me
corriendo.
la sacó Agui Ferrari, que es una genia total. Y bueno, nunca imaginé que iba a ser la tapa de un libro. Pero siempre fue mi foto favorita, siempre, siempre. Y cuando surgió la idea del libro y todo, yo fue como que la tuve así en la cabeza y dije, yo quiero que sea esa la foto. Después se probaron varias y bueno, terminó quedando esa. Es increíble. Nunca nadie
Es
me hizo una foto
alucinante.
más linda.
Es alucinante, es una hermosa foto y también es muy impactante, ¿no? Y un poco, vos comentabas en tu libro lo que fue la peregrinación siendo atleta y de elite y de alta competición para llegar a la obstetra que finalmente como acompañó ese camino, que fue sobre el final del embarazo de Lola, ¿no? Pero digo, también estás con esta etapa abriendo. Y cambiando, rompiendo un paradigma, ¿no? O sea, cambiando por lo menos una creencia que bueno, que es
No, igual,
desafiante.
a ver,
Fuerte.
correr embarazada, yo en el embarazo de Lola lo hice todo el embarazo, desde el primer médico que tuve, después hice el cambio de médico buscando tener un parto natural después de una cesárea, un parto vaginal después de una cesárea, porque en el fondo todos los partos son naturales, es lo que te va tocando. Pero bueno, fue también toda una experiencia el tratar de buscar un parto diferente, encontrar médicos que te acompañen, empezar a conocer lo que es el parto respetado. La realidad es que es otro tipo de violencia hacia la mujer, la violencia obstétrica es real, existe. Nosotros normalizamos, así como normalizábamos el comentario desubicado de un escote, normalizamos que te hagan una cesárea cuando vos no la querés y cuando no la necesitás. Y eso es violencia. Normalizamos que te estén abriendo para sacarte tu bebé en el momento más importante de tu vida y que estén hablando de el viaje de pesca. Y nos parece normal. Y no, no es normal y no está bien. Y hasta que no pasás, o a mí me pasó al menos, que hasta que no pasé por la experiencia contraria de un parto amoroso en el que lo único que se hablaba era del nacimiento de mi hija, no me di cuenta lo mal que había estado lo anterior. Y de golpe todo eso que me incomodaba o de lo que yo me reía, pero que viste, muchas veces nos reímos de algo que nos hace ruido. No me era gracioso. Y todo eso de verdad me lastimaba y todo eso había estado mal. Y bueno, tuve que tener la experiencia contraria para poder verlo. Y está buenísimo. Y para mí fue también como toda otra carrera, todo ese aprendizaje, todo ese conocimiento. Y a ver, yo te aplaudo si vos querés elegir tener una cesárea, es tu decisión. Pero lo que no está bien es que tengan con excusas que son un divague, aprovechándose de que vos no sabés y que vos estás confiando en un profesional para hacer lo que al profesional le conviene.
Qué lindo está, es qué impresionante este aprendizaje que vino con tu segundo parto, que fue con tu hija mujer,
Sí,
además, ¿no?
sí, 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 sí. La verdad es que fue espectacular.
Qué
Fue
maravilla.
espectacular,
Bueno,
así que
son
muy
muchos
contenta
de
con los
los.
médicos, con todo.
Qué lindo, ¿no? No, y se lee ahí y se transmite con mucha emoción. Y creo que, bueno, que también es eso, ¿no? Parte de la cantidad de temas que vos tocas a lo largo de ir contando tu historia, emergen muchas cosas, ¿no? Y entre ellas, hay un concepto que me pareció hermoso, y vos lo traes varias veces, que te lo trajo otro atleta en una de las carreras afuera, es esto de abrazar el dolor, ¿no? Como esa frase que también te sostuvo en alguna de las carreras más difíciles. Y uno dice algo así como, vivimos escapándole al dolor, pero en un ultra, en algún momento el dolor llega, entonces hay que abrazarlo, ¿no? Y bueno, lo quería traer a la conversación porque me parecía un concepto así como muy profundo, y bueno, ¿y qué nos pasa en la vida, no? Cuando el dolor es inevitable y a veces le escapamos en vez de abrazarlo.
Y aprender a abrazar el dolor es eso, es también un aprendizaje, pero el dolor, así como tiene toda su parte fea, tiene un montón de cosas positivas, que es, lo primero es que te hace darte cuenta que estás vivo. ¿Cuántas veces, o sea, uno no se da cuenta que tiene piernas, brazos, o sea, si te das cuenta, pero los usas todo el día, pero por ahí no los valorás hasta que no te duele, o no te das cuenta de que está hasta que no te molestó, o lo que fuera? Entonces, lo empezás a ver desde otro lugar. A veces el dolor te despierta un poco. A veces el dolor también es esto que hace que algo se torne difícil para después valorarlo, para después apreciarlo. Tiene muchas caras. Uno elige también la cara que ve.
Eso es algo que vos hablas mucho, ¿no? De esa posibilidad de elegir. Y de hecho, hablas mucho de la idea de la limitación, ¿no? Dijiste, antes me había puesto limitaciones por cosas que me habían dicho que era, pero esta es la que soy. Y una de tus dedicatorias, además de tus hijos, en el libro justamente a esa maestra, claro, que cuando tenías 4 o 5 años, te dijo que no ibas a poder correr nunca porque eras medio chiquita de chica. Sofi, no, te decía, hablando de las limitaciones, justamente vos traes en tu libro el tema un montón de veces y es parte, ¿no?, de los mensajes tan profundos que nos transmitís, y que justamente también, ¿no?, viviste una parte de tu vida con esas limitaciones impuestas por el afuera, y que después descubriste quién soy, quién sos, y haces a partir de ahí. Pero digo, está inclusive en uno de los agradecimientos, que además de a tus hijos, es a esa maestra que te dijo a los 4 o 5 años que nunca vas a poder correr.
Y sí. Pero bueno, a veces cuesta darse cuenta de eso, que la gente limitada tiende a limitar al otro. Justo hace 2 días, creo, una de mis mejores amigas me dice, che, acabo de usar tu libro con mis hijos porque una maestra de arte les dijo que el arte se debía de acuerdo al talento. Y yo fui a buscar el libro y le dije, no, mirá, a Sofi le dijeron esto, tipo, ustedes saben lo que corre Sofi. Entonces, sigue habiendo gente que limita. Y el tema es que cuando uno es más adulto, o es más grande, o va creciendo, o tiene otras herramientas, puede llegar a ver eso. A veces nunca lo ves. A veces te limitan toda la vida. Pero a un niño le cortás las patas. Si vos a un niño le decís, no, mirá, el arte es talento, y ¿sabés qué? El que dibuja mal se va a querer matar. Y, por ejemplo, no sé, mi hijo Tatu no dibuja bien, pero ama dibujar, y la creatividad que tiene ese chico, yo no te puedo explicar lo que es. O sea, es algo de locos. A mí me vuela la cabeza ver sus dibujos, porque realmente es un genio creativo. Y para mí puede llegar mucho más lejos él con su creatividad que alguien que naturalmente dibuja bien y punto. Porque él, con esfuerzo y esa mente increíble, olvídate, va a llegar a cualquier lado. Entonces, si ya viene una maestra y le dice, no, mira, vos dibujas así, así, no está bueno. Tenemos que tener mucho cuidado con el mensaje de los niños, porque después, bueno, el adulto, de vuelta, podés ir armándote, ir tomando herramientas e ir parándote en otro lugar. Pero a veces, incluso de grande, te crees lo que otro te dice. Y bueno, hay que tener cuidado con la mirada de los otros. También con la mirada de uno. También tenemos que ser como un poco más generosos con la mirada de nosotros mismos hacia nosotros mismos. Y a veces también el ejercicio está bueno para hacerlo con los demás. ¿Qué le transmitimos a los demás? A veces yo trato de hacer el ejercicio, a veces conscientemente, a veces me sale, decir tipo, bueno, decirle algo lindo a la persona que tenés. Siempre todos tienen algo lindo. Bueno, ¿qué tenés de lindo para decirle hoy a Pirulito? A ver, o te gustan las zapatillas, o te gusta la cartera, o te gusta el color de ojos, o te gusta cómo tiene el pelo, bueno, decíselo. A veces lo pensás y no lo decís. ¿Por qué te vas a quedar sin decirle algo lindo a alguien?
¿Y cuánto eso puede impactar, no? Esto que decís, ¿cuánto puede impactar? Lo opuesto terriblemente y frustrar a alguien, quizá
una pavada.
De por vida, básicamente, sí, y cuánto al revés, ¿no? De hecho, Sofi, me recuerdo que en uno de los mensajes que cruzamos antes de la entrevista me dijiste, ¿vos entrenás a una señora de más de 90 años?
Sí, bueno, vengo a entrenarla a ella, sí, a Chela, 94, la adoro, tipo,
94.
La adoro, soy fan.
Increíble, mirá si ahí hay límites, ¿no?
No, no, y bueno, Chela camina con bastón, con dificultad, pero bueno, salimos, vamos a la plaza, damos un par de vueltas, se sienta en bancos cuando está cansada y ahí hace un par de ejercicios de movilidad. Y bueno, pero Chela está ahí luchándola, es una genia.
Increíble, increíble. Sofi, en esto del mindset del deportista, ¿no? Que para mí hay algo muy admirable que también siento que podemos extraer, ¿no? Los que estamos fuera de esto para la vida, y bueno, para iniciarnos en el deporte, para ponernos objetivos y todo, pero que me parece que hace una gran diferencia entre las personas que logran lo que quieren lograr y los que no, ¿no? Y es la disciplina. ¿Qué importancia tiene la disciplina en el deporte y en la vida?
Clave. O sea, sin disciplina no hay nada. Sin disciplina no hay objetivos. O sea, no hay objetivos que vayas a conseguir, no hay sueños que vayas a lograr. O sea, sacando... No vas a lograr nada. No vas a lograr nada. Porque lo que te llega también de regalo no tiene valor. Con lo cual no lo lograste vos si te llegó. Si vos querés lograr algo, sin disciplina no hay. No hay talento que aguante, no hay nada. Nada.
Voluntad.
Nada.
Bueno, no tengo fuerza de voluntad, ¿no? Y depende de la voluntad de salir.
No. ¿Cuántas ganas tenés? Bueno, por ahí no tenías tantas ganas. ¿Cuánto, en un punto, cuánto estás dispuesto a renunciar? Es la cantidad de ganas. Ay, no, yo muero de ganas de hacer tal cosa, pero no tengo tiempo, no tengo esto. No tenés ganas. No tenés ganas. A ver, yo trabajo en relación de dependencia en una empresa de gastronomía. Tengo dos alumnas particulares. Entreno, soy madre y me ocupo de todo y, ¿sabes qué? Si duermo menos, duermo menos. Pero bueno, yo elijo... No, bueno, yo necesito dormir 1.000.000 de horas. Sí, la verdad es que yo también. Ahora estoy buscando por ahí un colchón mejor, un esto, un lo otro, para ver cómo administro mi sueño o cómo hago. Pero después es lo que vos elegís. Yo elijo el día que tomo alcohol, también de acuerdo al entrenamiento que tengo, de acuerdo a esto, de acuerdo al otro, porque también sé que si tomé, después rindo de esta forma o de la otra, sé frente a qué entrenamiento lo puedo hacer y frente a cuál no. Entonces, yo también voy eligiendo. Y también en mis renuncias se ven las ganas que tengo de hacer cada cosa. Por ahí la otra persona, de verdad, tiene más ganas de salir y tomarse no sé qué cosa que de ir a entrenar o de ir a hacer tal carrera. Porque para ir a hacer tal carrera tenés que cumplir todos estos pasos. Bueno,
es sí, me quedé pensando. Disciplina y ganas, tal cual, y que es ese motor que te mueve, ¿no? Y después, bueno, podemos elegir y después es lo que la vida dispone y lo que hacemos con eso, ¿no? Vos en uno de los artículos que escribiste mencionás a Viktor Frankl, ¿no? Y es esto de esa elección, ¿no? Que podemos hacer quizá con lo que la vida presenta, porque es lo mismo que traías vos, ¿no? En estas carreras, en las que decís, bueno, pongo todo, y quizá puse todo y la carrera no salió como esperaba que saliera, pero bueno, es como yo decido vivir esa experiencia, y ahí siempre está esa libertad, ¿no? De poder decidir quiénes somos frente a lo que toca.
Sí, totalmente, es así. Y algo que me parece súper interesante es que, volviendo como a lo anterior, ¿no? Que a veces a la gente no le gusta saber que determinadas cosas llevan esfuerzo. Es como que quieren la solución mágica. Tipo, no, bueno, por ahí no tenés tantas ganas y no le gusta que le digas eso. Quieren que sea, tipo, no sé, no, duermo 1.000.000 de horas, bueno, no, me quedo con mi excusa. Bueno, si te querés quedar con tu excusa, ok, quédate con tu excusa, pero no es así. Es que probablemente eso, no tengas ganas, no sea tu prioridad, no lo tengas en tu listado. O sea, te encantaría, pero sí, te encantaría número 50. No te encantaría de verdad. Primero te encanta tirarte a dormir o llegar y ponerte la novela o no sé qué. te encantan esas cosas. Esto, no tanto. La solución más
clara, esa honestidad
no existe.
Sí, entiendo. Y es esa honestidad con nosotros mismos de, bueno, si realmente es lo que más deseo, ¿no? Porque también a veces se escucha mucho esto, bueno, yo sueño con tal cosa y me encantaría que me pasara tal cosa, no sé qué, pero no hay,
si
hay
vos dicen no
por ahí querés, determinación.
Sí. Claro. Si vos no querés que, o sea, si vos no haces que pase, no va a pasar. O sea, las cosas no pasan, simplemente. Hacemos que pasen. Listo.
Hacemos que pasen. Me encanta. Sofi, ¿sabes qué? Quería hacer un doble clic sobre otra frase tuya que tiene que ver con los obstáculos, ¿no? Porque todo lo que vos nos traes desde el deporte y desde tu experiencia de vida también, digo, es un gran reflejo para la vida de cada uno de los que te leemos y escuchamos. Y hablabas esto de la idea de los obstáculos de antes, o cuando te fijas un objetivo, tratar de imaginar todos los posibles escenarios, ¿no? ¿Cómo sortearías cada obstáculo? Porque si la mente ve algo como que ya no es un problema, como un problema, puede dejar de serlo, ¿no? Si lo tratas de sacar de ahí. Entonces, bueno, quería escucharte sobre esto, porque obstáculos tenemos en la carrera de la vida, en las carreras y en todo, pero digo, ¿cómo se maneja, ¿no?
Y creo que lo primero es amigarte con lo imprevisible. Porque yo puedo pensar todos los escenarios posibles, pero siempre va a venir uno que no pensé. Y tengo que estar lista para eso. Tengo que estar lista para lo desconocido, para lo que me salga de mi zona de confort, para lo que no pensé, para lo que no sé cómo solucionar. Y bueno, ir viendo. Tampoco quiere decir que uno siempre tenga la solución y tenga la forma y no se frustre y no se enoje y no le pasen cosas. Sí te pasan. Pero bueno, emberrinchate, hacé todo el escandalete que quieras, pero después sentate y empecé a solucionar. Porque así como las cosas no simplemente suceden, nadie las va a solucionar si vos no te pones a solucionarlas. Nadie las va a solucionar por vos. ¿Qué sé yo? Papá y mamá llegan hasta determinada edad, después basta. Hacete cargo. Parate y empezá a agarrar tu vida por las astas.
¿Te dijiste eso alguna vez, Sofi? ¿A vos misma?
Mil veces. Y mil veces también eso, tipo, bueno, emberrinchate, pataleá, date tu momento si querés para... Pero bueno, después ya está. Parate y seguí.
Porque
emberrinchada ahí, tipo, te podés quedar toda la vida. En un momento sí, parate y seguí, basta. ¿Qué estás eligiendo? Porque en un punto también... quedarte en un lugar es elegir. Entonces uno puede decir, no, acá estoy re mal. Pero bueno, si no haces nada para salir de ahí, vas a seguir. Estás eligiendo estar mal. Pero bueno, de vuelta, así como la gente no quiere que le digas por ahí, por ahí no tenías tantas ganas de tal cosa, tampoco le gusta que digas, tipo, bueno, estás eligiendo la no acción. No, no tengo opción. Y siempre tenés una opción. O por ahí, no tenés una opción que podés hacer, pero tenés cosas que hacer que te van a ir llevando a cambiar esa situación. Por ahí esa situación, sí, tal cual, no la podés cambiar del día a la mañana, pero hay algo, hay un camino. Marcalo, buscalo. Arma un plancito.
Sí, es elegir, tal cual, es elegir cómo vivirlo, ¿no? Que hablábamos hace un ratito.
Totalmente.
Y creo que en tu libro y transversal a tu historia siempre está eso, ¿no? Esa determinación de una mujer fuerte que más allá de la adversidad y un montón de situaciones difíciles de vida, ¿no? No solamente en el terreno técnico, siempre eligió ir un kilómetro más, ¿no?
Y sí. Por eso siempre digo que para mí es como una forma de vivir. No es una forma de correr un kilómetro más. Es eso, es un lema para la vida.
Es un lema para la vida, es el cierre hermoso para esta entrevista, y tengo acá una frase tuya: cuando el camino parece imposible, proponerse una meta posible, hacer tan solo un kilómetro más. Qué lindo, hermoso.
Gracias, Dani. Gracias. Muchas gracias.
Gracias, inmensas. Ha sido un placer leerte. Me metiste mucha pila para volver a correr. Así que vamos a ver. Vamos a ver, creo que nos vas a inspirar a muchos más de lo que pensás, por lo menos los amateurs, en eso. Y bueno, y es un shot de motivación, así que a todos les recomiendo un kilómetro más de Sofi Cantilo, que además tiene una pluma hermosa, tenés una manera, bueno, venís de las letras, ¿no? Además, digo, porque
sí, por sí, me encanta, escribir y leer son como mis otras pasiones, y es lo que me sale.
Bueno, está ahí, lo haces maravillosamente, como lo haces en la montaña también, y acá el público lector. Súper agradecido, y ha sido un placer enorme para mí conversar con vos, y bueno, seguir aprendiendo de tu historia, de tu experiencia, y bueno, de todo lo que con tanta generosidad nos compartiste. Gracias, Sofi.
Te agradezco muchísimo, muchísimo. Un beso enorme, Dani. Gracias por el espacio.
Gracias a todos. Chao, chao.
Este fue un nuevo episodio de La Entrevista Inspiradora. Mi nombre es Dani Dini y será hasta la próxima historia.